Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos de nuevo compartiendo en este espacio que se realiza con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. Estamos listos y listas para aprender y compartir como lo hacemos cada sábado. Y el día de hoy tenemos una pregunta y un personaje. Nuestra pregunta es ¿cómo es el desarrollo que queremos? Y nuestro personaje, a quien queremos conocer un poquito mejor, porque justo ayer fue su cumpleaños, y también él soñó con el desarrollo. Se trata de alguien que nació un 14 de junio, ayer hubiera cumplido 85 años. Se llama Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara, y estaremos hablando un poco de él y preguntándonos por el desarrollo. Hoy, para descubrir y conocer, nos acompañan José Luis Cordero, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Es estudiante de la Colonia Piraí y también su compañero Darío Pachurí.
Gracias.
Bienvenido, Darío. La primera vez que estás aquí, ¿no?
Así es.
Bienvenidos ambos. Y también el profe Yacer Pereira, que nos va a ayudar a conocer un poquito más sobre Che Guevara.
Sí, buenos días, Gabriela. Gracias por tu invitación de hoy.
Bienvenidos todos. Queremos empezar este programa dedicando esta canción sobre los sueños que nos canta Mercedes Sosa, argentina también como Che. Desde su tierra, su cultura, su música, nos habla de los soñadores que andan por ahí madurando sueños.
Tantos sueños escondidos en las sombras del dolor, solo me queda el silencio que lleva. Patria mía, sueño mío, América Unida. El que sueña es como un río que va buscándolo al mar, se hace rumbo con el viento y llega a cualquier lugar. Sueño que despierta dentro, sube por la soledad, se hace grito, se hace dueño a toda la inmensidad. Vuela, no.
El que sueña es como un río que va buscando al mar. Se hace rumbo con el viento y llega a cualquier lugar. Así nos decía esta canción de Mercedes Sosa con la que quisimos empezar el programa. Una canción sobre los sueños, porque si hay algo con lo que se llega al desarrollo es soñando. Y también es algo con que se identifica el Che por sus sueños. Pero ¿de dónde vienen estos sueños? ¿Cómo llegó a soñar el Che? ¿Cómo era él? ¿Cómo fue su niñez, su juventud? Tal vez el profe Yacer, que conoce un poquito más sobre eso, nos puede contar la niñez del Che. Perdón, no era el Che todavía, ¿no?
No, Gabriela. Era la niñez y la adolescencia, la infancia del Che Guevara. Era solo Ernestito para su familia, para sus amigos, ¿no? A pesar de que algún amigo de la infancia le llamaba Che. Y cuenta ese amigo, recientemente se ha publicado un libro acá en Bolivia que se llama Con la mirada al sur, que precisamente cuenta la infancia y la juventud del Che Guevara hasta los 25 años, hasta que sale de Argentina a viajar y a conocer la América. También su padre, Ernesto Guevara, publicó un libro en el año 89 que se llama Mi hijo el Che, y cuenta precisamente toda esta parte de la vida familiar, la infancia, la juventud del Che, que es la más desconocida. O sea, conocemos su obra de la Revolución, en la Revolución Cubana, su obra posterior, su trabajo acá en Bolivia, pero poco conocemos de la infancia, de la adolescencia, la primera juventud del Che Guevara. Entonces, hay que contar, Gabriela, que si algo caracterizó, varios elementos caracterizaron la infancia del Che Guevara. Una cosa fundamental fue el asma, su enfermedad de asma, que desde pequeño le afectó. Con 2 años tuvo su primer ataque de asma. Tuvo una neumonía a los 15 días de haber nacido, una fuerte neumonía ahí en la ciudad de Rosario mismo donde nació, y casi lo lleva a la muerte, así pequeñito. El doctor que lo atendió dice que milagrosamente se salvó, que pareció un milagro, ¿no? Porque estuvo muy mal, enfermito apenas a 15 días de haber nacido. Y luego a los 2 años un ataque de asma fuerte, dijo los médicos que lo atendieron que puede haber sido una consecuencia de esa neumonía tan temprana que le dio a los 15 días de nacido. Entonces, el asma fue un elemento que golpeó mucho la infancia de Ernesto, de Ernestito, como le conocía a su familia en esa época, ¿no? Tan fuerte era el asma que le daba que por periodos se ausentaba de la escuela, no podía ir a la escuela porque el asma no se lo permitía. Y cuenta su padre en el libro que su madre, dedicada por ser su primer hijo, con el amor que solo las madres tienen a los hijos, cada día le daba en casa la lección que debió haber recibido en la escuela, ¿no? Y sus hermanos copiaban la tarea que le correspondía y la traían a la casa para que él hiciera la tarea, la volvían a llevar al colegio, ¿no? O sea, que con la ayuda familiar pudo salir adelante del colegio a pesar de sus largas ausencias. Otro rasgo que distinguió la infancia, también la juventud del Che Guevara, fue su profundo amor por la lectura. Su padre tenía una biblioteca y dice, cuentan sus hermanos, sus amigos, que pasaba horas metido ahí en la biblioteca leyendo, y que le gustaba leer literatura del mundo entero, que buscaba cuentos árabes, cuentos chinos, literatura norteamericana, latinoamericana, y que le encantaba leer. Alberto Granado, uno de sus más grandes amigos, con el que después hizo el viaje por América Latina, cuenta que en este libro que hablaba de la mirada del sur, cuenta que le parecía que a veces el Che le estaba mintiendo por los cuentos que les hacía, de lo que aprendía de los libros, ¿no? Pero que después se percató que no, que era por los libros. Cuentan sus amigos del colegio, de grado, que también le gustaba mucho el deporte. Jugaban al fútbol, jugaba al fútbol rugby, a pesar del asma. A veces estaba con la boquilla de asma para aliviar su asma y jugando, ¿no? Y a pesar de su asma quería seguir jugando y aportando a su equipo, y era un buen jugador.
Interesante el personaje y también muy viajero, ¿no?
Sí. Desde que nació prácticamente Gabriela, el Che fue un viajero. Porque ellos vivían en Misiones, en la provincia de Misiones. Y cuando la madre se estaba acercando a los días del parto, van viajando por el río Paraná hasta Buenos Aires, donde vivía la familia. Y en las cercanías de Rosario se presentan los dolores de parto. Y tienen que bajar de la embarcación y parir ahí, dar a luz al Che Guevara de Rosario, o sea, en medio de un viaje nace el Che Guevara. Después estuvieron, por el asunto del asma, la familia se estuvo trasladando de un lugar a otro en los 2 primeros años de vida del Che, para encontrar un lugar propicio para que él para que el asma le afectara menos, ¿no? Hasta que se quedan en Altagracia y viven hasta los 17 años del Che.
Les proponemos escuchar un breve relato también de otra persona que habla de él, que lo conoció en su juventud, justamente cuando hace el primer viaje en un hospital de Perú. Desde Iquitos nos cuenta.
Me llamo Flor de María Iglesias López, ¿ya? Natural de Iquitos. Tengo 83 años. Con un compañero, un amigo ahí me dice, señor, ¿usted la conoce a Che? Sí, le digo. Ay, ¿por qué no le hagan ese, no la saca siquiera un pañuelo? ¿De dónde iba a saber? Le dije que va a ser un gran hombre. Aquel tiempo era pues un simple hombre, le digo, ¿no? ¿De dónde iba a imaginar que iba a ser pues un superhombre? O sea, si hubiese sabido, aunque sea su media pezuñenta, le hubiese robado para regalarse. Bueno, él habría estado como 2 meses así, ¿ya? Ahí conversaba mucho con los pacientes, ¿ya? Era una persona muy amigable, una persona muy sencilla, ¿no? Se le notaba que era muy inteligente, ¿ya? A veces nos quedábamos ahí en la, una vez que comíamos juntos, ¿no? El personal, más él y el compañero, nos quedábamos ahí conversando a veces en la noche, ¿no? Contando sus ideas. La idea de él era, quería transformar una sociedad. Quería igualdad, no que uno tenga más y el otro tenga menos. Eso era su pensamiento, ¿no?
Si el poeta eres tú.
Empezamos a conocer un poquito de los sueños, ¿no? A través de Flor de María Iglesias. Pero seguramente, no sé, la apariencia de ese joven Che, que él dice que es una persona bastante común, con su amigo Alberto Granados, que es con el que hace el viaje. ¿Qué pensarían esas personas al verlos? Escuchemos qué pensaban.
Pensábamos, serán pues esos chicos que les gusta como trotamundos así, ¿no? Que les gusta ir de un sitio para otro. Claro, él no ha venido pues elegantemente vestido, él ha venido con una vestimenta bien pobre, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, ellos se iban a pie desde el hospital de Guía hasta el Callao, a pie, ¿eh? Sí, desde el Rímac hasta el Callao. Bueno, ellos así caminaban a pie, y eso que solamente era 30 centavos, nada más era en el ómnibus. No tenían ellos ni para comprar un pan. Ahí el hospital les daba comida. Bueno, como el doctor Peche había ordenado de que saquen una portavianda de comer para cada uno, ¿no? Por ejemplo, era una portavianda de sopa, otra era de guiso, otra era de arroz, otra era de frijoles. Un apetito pero extraordinario. 10 panes para ellos no era nada. Nosotros jalábamos el cajón y poníamos ahí los panes que no queríamos. Ellos venían de 2, 3 días los panes, esos panes ya duros, que se comían como galletas. Pero buenos chicos, ¿eh? ¿Para quién? Alegres todos, ¿no? Él comenzaba a cantar sus tangos ahí en el cuarto, en su cuarto. Y tenía una voz esa, pues. Simpático chico era.
¿Qué dicen, chicos? ¿Qué les parece el joven Ernesto?
Bueno, como comentaba acá Yacer, ¿no? El profe. Ha pasado tantas cosas, ¿no? Desde su infancia, de su niñez. Y bueno, ahora en la juventud, ¿no? Comentaba la señora acá, María. Bueno, es algo como se puede decir, como ella decía, ¿no? Nadie iba a creer que esa persona iba a llegar a ser grande, ¿no? Hasta ahora en estos días. Y algo asombroso, ¿no? Tratar de ver la juventud y todo el proceso que ha pasado hasta sus últimos días que ha llegado, ¿no? Bastante bien, bueno.
¿Qué dice Darío? ¿Qué le recuerdan los cuentos que hace la señora del Che?
Bueno, en primer lugar, sí, bueno, como hemos escuchado, como cada una de las personas, nosotros pasamos por la niñez, adolescencia, Y más que todo el día, ¿no? Hasta cuando decide Dios a llevarlo, pero bueno, lo bueno es que estamos escuchando aquí, compartiendo un rato. Por mí no fuera tenerlo todo para saber un poco más de él, ¿no? Cómo ha llegado a Bolivia, cuál fue su, como quien dice, cuál fue el objetivo que ha venido acá. Pero bastante bien, ¿no? Escucharlo,
sus historias. A mí me recuerda mucho a los chicos que estudian en la colonia.
Sí, mucho de batalla, ¿no?
De la fila para comer, de los viajes, de que hay que estudiar.
Sí, es un mundo de alegría, diversión, de tristeza y de compañerismo, ¿no? En la colonia.
Me recuerda mucho a la juventud llena de sueños, ¿no? Este viaje en el que nos cuenta María del audio que escuchamos es en Perú, es en el Leprosario, ella dice, ¿de qué es parte del primer viaje del que aparece en la película Diarios de Motocicleta, profe?
Sí, Gabriela, es su primer viaje por América Latina, porque antes de este viaje, 2 años antes, había realizado otro viaje, pero dentro del territorio de Argentina. Quería conocer las provincias del norte de Argentina y se fue en bicicleta con su amigo Calica Ferrera a conocer su propio país. Y después, bueno, las experiencias de ese viaje lo llevaron a querer conocer más allá de su propio país. Y es que con su amigo Alberto Granado, en diciembre de 1951, salen hacia el sur de Argentina, hasta la Patagonia, pasan a Chile, recorren casi todo el territorio chileno, llegan a Perú, donde estaba su amigo Hugo Peche, un doctor que trabajaba la lepra, ellos estaban interesados en los estudios de la lepra, y llegan al leprosario de San Pablo, en el pleno río Amazonas, ya de la selva peruana, y ahí comparten unos 2 meses sus estudios que tenían recientes, frescos, actualizados, con los médicos y personal médico que trabajaba con los leprosos ahí en San Pablo. Y todo este viaje está muy bien recogido en la película Diarios de Motocicleta, que llevaba al cine por Walter Salles, su director. Muy gráfica, muy bonita la película, ¿no? Y cuenta toda la trayectoria y la transformación que vivieron tanto el Che como Alberto Granado, ¿no? Porque en este viaje, en este primer viaje por América Latina, después hubo un segundo viaje, todavía el Che no se había graduado de médico. Es un detalle importante que hay que apuntar. Ellos descubren o conocen de primera mano las realidades del continente. O sea, atraviesan varios países, viven con la gente común, pasan necesidades como la gente común y ven la explotación, la marginación, las injusticias que habían en el continente que todavía hoy en muchos lugares perduran. Y eso les hace cambiar su forma de, su conciencia social, su manera de pensar, su manera de ver el mundo. Él en su diario lo va escribiendo, ¿no? Que no entendía muchas cosas de las que veía. Y si me permites leer un pedacito del inicio de su diario.
Su diario de viaje.
De su diario de viaje, de este viaje, de este primer viaje, que ha sido publicado con el nombre de Diarios de Motocicleta, Notas de Viaje. Acá se puede adquirir en las librerías. Él dice en la introducción de su diario, el personaje que escribió estas notas murió al pisar de nuevo tierra argentina. El que las ordena y pule, yo, no soy yo. Por lo menos no soy el mismo yo interior. Ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. O sea, los estudiosos de la obra del Che apuntan este viaje, esta experiencia de viaje de más de 8.000 kilómetros que termina en Caracas, Venezuela, como el elemento fundamental que cambió su conciencia crítica, su conciencia social, que lo hizo sentir ese deseo de cambiar el mundo, de hacer una sociedad más justa, más democrática, más para todos, un mundo mejor, ¿no? Y después entonces, bueno, regresa a Argentina, se gradúa de médico y emprende un segundo viaje por América Latina, que termina en México, o sea, que tenía el propósito de terminar en Venezuela para seguir con su amigo que estaba ahí, Alberto Granado, pero se da la revolución en Guatemala en el año 54, sigue hasta Guatemala, un golpe de Estado derrumba esa revolución, conoce a los cubanos que lucharon con Fidel Castro en Cuba.
Y a Fidel.
Y después se va a México y conoce a Fidel a través de esos cubanos. Y ahí es donde el primer día, la noche en que conoce a Fidel, cuenta a Fidel que estuvieron conversando toda la noche hasta el amanecer y que solo con esa conversación de tantas horas ya Fidel decide incorporarlo en su grupo.
Grupo de revolución.
en su revolución, en su proyecto de revolución. Y ya, bueno, la historia que conocemos de la, o que más se conoce de la Revolución Cubana y del Che, ¿no?
Aunque un día nos va a tener que contar, profe, porque no todos la conocemos.
Claro, con gusto.
Bueno, así como el Che se inspiró en América, en la mayúscula América, como él dice, y empezó a pensar que era necesario cambiar el mundo y luchar porque sea más justo, también su lucha ha inspirado a otros y otras. Por eso queremos compartir una canción que Silvio Rodríguez le escribió y que es interpretada ahora en la voz femenina de Rocha Meneiro, Con la adaga al brazo. Estamos en Voces Libres conociendo a Ernesto Guevara y hablando de sueños y desarrollo. Pero Vamos a seguir más adelante porque ya es momento de una pausa en Voces Libres.
El Banco Central de Bolivia te recuerda que el plazo para participar del sexto concurso de ensayo escolar vence el 20 de junio de 2013. ¿Qué esperas? Participa y gana dinero en efectivo.
Porque es muy valioso, ven a participar en el sexto concurso de ensayo escolar.
Para mayor información, visita www.bcb.gov.bo. Llama al 810-2023 o búscanos en Facebook.
¡Oye, despertá! ¡Ya es hora de enviar tu despacho a la red amazónica!
¿Y solo para eso me despertá?
Y también para que te inspires con el canto de las aves y te pongas a escribir.
¡Ni que fuera poeta!
No necesitas ser poeta para escribir un cuento.
¿De qué me estás hablando, mi amor?
Del concurso que ha lanzado la Radio Santa Cruz y la Fundación IRFA. Los premios están buenísimos.
Periodista de la Red Amazónica, participa del concurso de cuentos, mitos y leyendas.
Junto con los indígenas de tu comunidad, puedes escribir y grabar las historias, cuentos, mitos y leyendas que se transmiten de forma oral entre los pueblos indígenas que habitan en tu municipio. Fecha de entrega de los trabajos, 29 de junio de 2013.
Si necesitas pagar tus impuestos, ven a Banco Sol. Paga con nosotros impuestos del SIN, automotores, inmuebles y patentes. Pagar tus impuestos de forma ágil, rápida y segura es muy fácil en Banco Sol. Banco Sol, juntos crecemos.
Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.
Te invitamos este domingo 16 de junio a participar del Día de la Tradición del Torno. Te esperamos desde las 9 de la mañana para participar de la caminata tradicional desde el surtidor El Torno hasta la Plaza 25 de Julio, donde podrá disfrutar de la presentación de ballet, juegos populares y comidas típicas, además de la feria productiva. Organiza el Comité Cívico del Torno y el Comité Cívico Femenino del Torno con el apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
La Aduana Nacional te abre una nueva opción para que puedas pagar tus tributos aduaneros vía Internet. Desde donde te encuentres, ahora puedes cumplir tus pagos de manera fácil, rápida y segura. La Aduana Nacional, a través del Banco Unión, pone su tecnología a tu servicio. Consulta los números gratuitos 810-5001 de la Aduana Nacional o al 810-2872 del Banco Unión. Aduana Nacional, porque Bolivia importa y exporta.
Buenos días, don Juan. ¿Cómo se amanece?
Muy bien, pero algo preocupado. Mire usted, ya es temporada de chaqueo y todavía tenemos el monte con hoja verde. Sigue lloviendo en julio y pa' colmo de los colmos no han llegado los sures como antes.
Su verdad, oiga. Usted tiene razón con lo de las lluvias y los sures. Hasta hace unos años, los sures empezaban en abril, después de Semana Santa. Y de ahí hasta agosto era todo seco.
Era así, pues, doña María. Ya se acabaron los fríos de la festividad de la cruz. Ahora lo que tenemos es lluvia y monte verde, solazos y viento fuerte.
Yo creo que es porque han aumentado las quemazones y los desmontes. Eso es lo que está afectando al clima.
Hay que ser consciente y sobre todo organizado para que esta cuestión del clima no empeore. Porque de seguir así, nada raro es que no llegue un sur para Navidad.
El fuego está en nuestras manos. No dejemos que los incendios forestales destruyan nuestras fuentes de vida.
Es un mensaje de la Fundación Amigos de la Naturaleza, FAN, y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.
Si quiere disfrutar de la música y la cultura del Oriente Boliviano, escuche
Tapeque Dominguero,
programa cultural musical que rescata nuestras tradiciones, costumbres y música. Espérelo todos los domingos a partir de las 8 de la mañana por Radio Santa Cruz.
Tapeque Dominguero.
Santa Cruz. Santa Cruz. Una radio con tono de pueblo.
Estamos en Voces Libres, hablando de sueños, del Che Guevara, y vamos a empezar a hablar de desarrollo. El Che es muy conocido por haber venido a Bolivia, ya nos lo decía el profe, y nos preguntaba Darío. Se habla de la guerrilla que estuvo en Ñancahuazú, en La Higuera, pero pocos saben de otras cosas que hizo el Che, de otros viajes, de otros trabajos, de su juventud. Conozcamos un poco más de este personaje, para lo que necesitamos escuchar un radioclip que encontramos en radialistas.net sobre alguna globalización que hizo el Che.
A ver, escúchame.
Habla.
¿Quién sabe explicar esa palabrita que está tan de moda? La globalización.
¿Globalización?
Bueno, yo sé. A ver. La globalización es un conjunto de factores relacionados entre sí.
No te enredes tanto, güey. Oigan, ¿quieren entender facilito lo que es vivir en un mundo globalizado?
Ya, pues suelta la
mano. Ya, pero escuchen, pues. 1, 2, 3. Piensen en la muerte de la princesa Diana.
Ay, no, ya estoy aburrida de princesas, reyes, papas. Ya me hartaron con tanta...
Espérate, cara bonita. Es solamente un ejemplo. Escuchen bien.
Diana, Lady Di, una princesa inglesa con un enamorado egipcio, tienen un accidente de carro dentro de un túnel francés. El auto alemán con motor holandés es conducido por un belga borracho con whisky escocés y seguido por paparazzis italianos en motos japonesas.
¿Te das cuenta? Eso se llama vivir en un mundo globalizado. En un relajo donde no hay barreras, ni fronteras, ni banderas.
Eres un genio, panita. Una maravilla.
¿Y tú, Bombón? ¿Entendiste la globalización?
¡Clarinete! Perfectamente, chico.
No le creo.
Pero ¿saben? Yo tengo un mejor ejemplo para explicar eso de vivir en un mundo globalizado.
Ahora te lo digo. No me digas, a ver, pues desembúchalo.
Desembucho, y escucha bien, ¿ah? Se trata de un amigo mío
que recorrió el norte argentino en bicicleta, atravesó Chile, Perú, Colombia y Venezuela en moto, llegó en avión a Guatemala, salió por tren hacia México y entró en Cuba por barco. Viajó a los 5 continentes. Recorrió
el mundo entero.
Espérate un momento, pues. ¿Y quién es ese amigo tuyo tan viajero? Bici, en moto, en barco, en avión.
Ay, preséntamelo. Yo quiero acompañarlo. Ay, no seas mala. Ustedes no entienden. Él no iba como turista, no. Sino hablando con la gente, ayudando, revolucionando. ¿Entienden?
¿Cómo que revolucionando?
Recorrió el mundo entero antes de llegar a Bolivia, donde lo mataron.
Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea.
¿Pero quién es ese men tan globalizado que conoció todo el globo?
¡Ay, el Che, pues, el Che!
¡El Che Guevara! Sí. ¡El de la boina con la estrellita!
¡Ese mismo! ¿Sabes qué? Tu princesa Diana no globalizó nada. Lo que hizo fue vivir bien y gastar plata, nada más. Así no vale, pues. Mi amigo globalizó la solidaridad. Combatió por la justicia aquí y allá. Sin importarle las fronteras de los países, no. Porque tampoco tenía fronteras mentales.
Yo tengo una camiseta del Che.
Lo importante no es la camiseta ni el póster, sino sus ideas, ¿entiendes? Los ideales de justicia del Che que también se han globalizado.
Y sobre todo, muchachos, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda de un revolucionario.
Hasta siempre, comandante, aquí se quedará clara la entrañable presencia, comandante Che Guevara.
Este radioclip nos hablaba de globalización, nos hablaba de Che, de sueño, de que hay que sentir la injusticia. ¿Qué relación tienen todas estas palabras con desarrollo? ¿Qué les parece?
Bueno, no. tratando de del Che y las cosas que él hacía también, entrando en el tema de desarrollo, ¿no es cierto? A veces nos preguntamos si nuestro país o nuestra ciudad está en desarrollo, ¿no? A veces las cosas que vemos, creemos que es un desarrollo, ¿no? A veces, bueno, en parecer mío, yo creo que un desarrollo en el cual estamos ahora está grave, ¿no? Por el tema de que vamos destruyendo tantas cosas que, a pesar de que muchas personas dicen que es desarrollo, ¿no? Pero en parecer mío no es. Porque, como te digo, vamos destruyendo cosas que nos pueden beneficiar a futuro, ¿no?
¿Qué cosas estamos destruyendo?
Bueno, si hablamos de los bosques, ¿no? Para agrandar una ciudad tenemos que montar barrio, montes, y para construir algo también tenemos que sacar tantas cosas, ¿no? Bueno, y eso va avanzando, ¿no? Y aparte de que vamos aumentando la nueva tecnología, y esas tecnologías de una u otra manera nos afectan, ¿no? En lo que es el desarrollo, en lo cual se denomina así.
¿Qué dice Darío de la globalización y el desarrollo?
En el desarrollo no solamente afecta en la, más que todo en la ciudad, ¿no? Sino también en los municipios, en como le llaman, en las provincias. ¿Qué pasa de donde yo vengo? Allá ya están empezando, como el compañero dice, a desmontar. Allá el municipio ya, más que todo en estos años, ya se estaba, de poco en poco se está ampliando. Claro, igual a pesar del bosque, como le llaman, que sacamos las maderas, ¿no? También estamos destruyendo. En realidad estamos destruyendo por lo que sacamos las maderas, no solamente también para comercializar, sino para construir casas, igual materiales como ser las mesas, ¿no? Cuanto a globalización, igual tenemos que ver, porque allá, en realidad, la gente casi no están acostumbrada a la globalización, más que todo quieren ir por su lado nomás, ¿no? Y en caso de eso, veremos, ¿no? Con el tiempo, a ver si
nos llegan tantas cosas chinas, francesas, alemanas, sí. Como dice la princesa que tenía.
Sí, como decía, no había frontera, ¿no? En ese caso, ¿no? Uh-huh. Se refería mayormente a eso. Uh-huh.
Si bien es cierto que la globalización es un fenómeno que se nota más en el primer mundo, o en el mundo desarrollado, en los países que tienen toda esta gama de productos y de no fronteras, cada vez más sentimos también esto nosotros, por ejemplo, y tal vez no nos hemos puesto a reflexionar, ¿no? De dónde vienen los productos que estamos comprando, consumiendo, las cosas que tenemos en la casa, si se dan cuenta, la mayoría de la industria, de la tecnología, no viene ni de Argentina, ni de Brasil, ni siquiera de Estados Unidos, ¿no? Es Japón, China, Taiwán, Malasia, no sé qué.
Sí, ahorita los productos mayormente vienen de allá, ¿no? Si vemos ya hasta los últimos teléfonos ya son chinos, ¿no?
Exactamente.
Y mayormente ya está, como se dice, cubriendo todo el mercado ya esos teléfonos, ¿no?
Exactamente, ahí tenemos los teléfonos de los chicos. En la última frase que nos decían, que es una cita del Che, el Che les pedía a sus hijos, que es una carta a sus hijos, que sean capaces de sentir la injusticia en cualquier parte del mundo, ¿no? Y por eso seguramente hablan de globalización. ¿Pero qué tiene que ver la injusticia con el desarrollo?
Bueno, la injusticia, ¿no? Como decía el Che, recorrió todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, no todo el mundo, ¿no? El continente acá, el continente americano. Y de acuerdo a ello, en algunas partes donde él iba, dice, acá el profesor Yeser también comentaba, que vía las cosas de otro modo, las personas, y de acuerdo con ello, eso quería igualitar, ¿no? Homogeneizar, como se puede denominarle también. Y aparte de eso también llama mucho la atención, porque en caso de muchas personas también que se vive acá, estamos, como se dice, cortados por las clases sociales, ¿no es cierto? Clase alta, media y baja. Y de acuerdo a ello, yo creo que su ideología de él quería formar una sociedad igualitaria, que no existan esas tres clases, ¿no es cierto?
Sí, también en Bolivia se ha hablado, y en otros países de América Latina se está hablando de propuestas nuevas, ¿no? De desarrollo, de hacer justicia social. Queremos proponerles escuchar una propuesta de desarrollo sustentable que bajamos igual de internet, que es de de la Central de Pueblos del Perú, creo, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es la KOI. Escuchemos, por favor.
Que las bases del crecimiento sean el uso de los bosques por la propia población indígena, sean la pequeña y la mediana agricultura inclusiva y sostenible, sea la ganadería, sea la artesanía, sea la pesca para el consumo humano, ¿no? Sea el ecoturismo, este paquete de actividades que son mucho más amistosas y amigables con el medio ambiente, ¿no es cierto? Ese es un primer gran tema. ¿Y qué políticas públicas se necesitan para eso? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos para realmente salir de este rumbo, ¿no? Este curso primario exportador, para pasar a una estrategia, como digo, basada en el uso sostenible de los recursos naturales renovables? El segundo gran tema es el de la matriz energética. Si seguimos consumiendo recursos fósiles, energía fósil, y si seguimos pensando que tenemos que exportar energía fósil, y por tanto si seguimos imaginando que los mares y la Amazonía son fundamentalmente un gran pozo petrolero, entonces no estamos hablando de desarrollo sostenible de ninguna manera. Entonces eso nos obliga a pensar en que para poder hablar en América Latina de desarrollo sostenible hay que ir a un cambio de matriz energética. Eso requiere estrategia, diseño, voluntad política y acción pública para cambiar de matriz energética. Hay que invertir más en energía eólica, en energía solar, ¿no? Incluso en la captura de las energías del mar, de las mareas, y pensar menos en petróleo, ¿no? Y en todo caso pensar más en gas que en petróleo si se trata de usar recursos fósiles.
¿Qué les parece la propuesta? Bueno, es una propuesta general, ¿no? Pero ¿qué opiniones tienen?
Bueno, lo que decía, ¿no? Tratar de realizar un desarrollo sostenible, ¿no? Como él mencionaba sobre los recursos naturales, ¿no? Hablaba sobre el petróleo. Como te menciono, el petróleo es algo como un recurso natural, y un recurso natural tiene un principio y un fin. Anteriormente estábamos en unos talleres participando también, hablaban también sobre esos recursos. Tenemos recursos en lo que son los occidentes y también en tierra baja, hablando del oriente, también recursos naturales, tratando de enfocar, de equilibrar utilizando esos dos recursos para tratar de llevar a cabo un desarrollo sostenible. Como te menciono, si solamente utilizamos un recurso, por ejemplo, si utilizamos solamente lo que son los recursos naturales del occidente, hablamos de recursos del gas, petróleo, contigo, va a tener un fin, ¿no es cierto? O la minería también. Bueno, acaso hablando de la minería, ya está llegando hasta hoy en día, ya se ve ya que hay poca minería en lo que se está pillando, ¿no? Hablando de plata y de oro. Contigo tiene un principio y tiene un fin.
¿Qué opinas, Darío, del radioclip? ¿Del desarrollo sostenible? Todavía nada. Bueno, estas son algunas de las ideas, ¿no? Del desarrollo sostenible que nos mencionaban. El cambio de matriz energética, por ejemplo. Buscar nuevas fuentes de energía alternativas al petróleo que nos mencionaba José Luis. ¿Qué energías alternativas pueden ser estas? Profe, ¿ya se nos puede ayudar con eso?
Gabriel, yo creo que más que buscar, se trata de aplicar las que ya están, porque hay suficiente investigación que nos da variedades de energías alternativas. Por ejemplo, Bolivia está en una de las zonas del planeta donde mayor radiación solar recibe. O sea, el territorio de Bolivia es uno de los del planeta donde mayor radiación solar se recibe. Y si se invirtiera en aprovechar esa energía solar, Bolivia tiene condiciones para toda la energía eléctrica que consume recibirla a partir de la radiación solar, por ejemplo. Está también la energía de los vientos. Y en Bolivia hay zonas de muy fuertes vientos que también puedan aprovecharse la energía del viento para la producción de electricidad, para la generación de electricidad. Está la energía geotérmica, por ejemplo, también otra de las energías alternativas, y hay zonas en Bolivia que tienen condiciones para aprovechar la energía geotérmica tanto para calentar agua, para generar vapor o también para producir electricidad. O sea que Bolivia tiene estas tres. También está la energía hidroeléctrica, hidromotriz, que Bolivia también tiene importantes ríos que pueda aprovechar esta energía para generar electricidad.
O sea, lo que a veces ese tipo de infraestructuras afectan a las comunidades, ¿no?
afectan a las comunidades si se hace de manera irresponsable. Pero hay, yo digo que hay suficiente desarrollo científico-técnico para vivir en armonía con el medio ambiente. Todo está, todo depende de la forma en que lo utilicemos. ¿No ves?
Y cómo lo manejemos, claro.
Cómo lo manejemos, claro. ¿Entiendes? Entonces, primero hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que conocer. Y después hay que tener voluntad de poner en práctica esos avances científico-técnicos. Y tener, por supuesto, recursos financieros para ponerlo en práctica. Bolivia tiene suficiente dinero para poner, para invertir en energías renovables, en una, en un desarrollo más armónico con el medio ambiente. ¿No ves? Solo falta la decisión de hacerlo.
Bueno, estas ideas ya están, ¿no es cierto? Ahora falta tomarle más énfasis, ¿no?
Falta tomar más énfasis. Falta, sobre todo, que la sociedad presione más, influya más, exija más de que se pongan en práctica este tipo de medidas, este tipo de tecnología, este tipo de inversiones para vivir en armonía con el medio ambiente, para asegurar un desarrollo más sustentable, más equitativo, más justo, ¿no ves? Que llegue a todos. Porque hoy predomina los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, y no los intereses del pueblo. Y los intereses de las grandes empresas es ganar más dinero, sacar más ganancias, y eso a costa de agotar los recursos naturales, como apuntaba acá el compañero, ¿entiendes? Entonces, los gobiernos, no solo de Bolivia, de toda América, de todo el mundo, tienen que ser los pueblos primero, tienen que exigirle a sus gobiernos de que tomen medidas de más fuertes, de mayor presión, de mayor control sobre las empresas para que no agoten los recursos naturales e inviertan en los en tecnologías amigables con el ambiente, respetables, más respetuosas con el ambiente, más armónica con el ambiente, para poder tener un desarrollo, poder generar un desarrollo sustentable. Hoy existen suficiente información, suficientes resultados científico-técnicos en el mundo que permiten vivir en armonía con el ambiente. Lo que pasa es que son tecnologías caras, las empresas tuvieron que invertir más dinero y obtener menos ganancias. Y como lo que les interesa a las empresas es obtener más ganancias, entonces invierten en las obsoletas tecnologías que consumen más recursos naturales y contaminan el medio ambiente. Entonces, hipotecan el futuro. No.
En caso, como decís, de vivir en armonía con la naturaleza, hablando de ese tema, no es algo de ingreso, ¿no es cierto? Mayormente es puro egreso, de tratar de dar inversiones. Como decías, a la empresa no les conviene eso.
Claro, es un egreso en la actualidad, pero a futuro tiene que ver con el ingreso, o con el ahorro, o con la armonía. Porque fíjate que hay países en Europa que imponen fuertes multas a las empresas que violan las leyes de medio ambiente. Todavía en Bolivia no hay eso. Todavía en los países de América no hay ese tipo de legislaciones, de leyes. Y entonces las empresas se ven impunes, se sienten impunes a afectar el medio ambiente. Entonces, es lo que decía, que los pueblos tienen que exigir más a los gobiernos medidas fuertes de presión a las empresas para que no sean irresponsables con el consumo y el uso de los recursos naturales, para que sean respetuosas con el medio ambiente. Esa es una, por ejemplo. O sea, fuertes multas a las empresas que incumplen las normas de medio ambiente. Entonces, se ven obligadas las empresas o prefieren invertir en tecnologías amigables con el medio ambiente y no con tecnologías que contaminen el medio, porque después le van a imponer multas fuertes que van a provocarle pérdidas, ¿no ves?
Sí, pero sí que falta que ver, ¿no?
Bueno, ahí tenemos, perdón, ahí tenemos nuevas ideas para las organizaciones, para las personas, para la gente de las empresas, sobre cuidar el medio ambiente, sobre invertir. De repente a futuro puede ser un negocio, ¿no? También invertir en otra tecnología, en otras fuentes de energía renovable. Porque el sol, por lo menos, va a estar ahí otros cuantos millones de años.
5,000 millones de años.
Alumbrándonos, ¿no? Y no es lo mismo que el petróleo, que cualquier rato se va a acabar. Bueno, ha sido un programa muy interesante el día de hoy, pero ya llega el momento de despedirnos. ¿Quisieran saludar a alguien, tal vez, brevemente?
Bueno, no, yo, José Luis Cordero, voy a mandar un gran saludo también para el departamento del Beni, para allá, a mi familia en Guayana Merín.
Bueno, yo, Darío Pachulí, voy a mandar saludos para la Chiquitanía, provincia de Flor de Chávez, en San Antonio de Lomerío, donde se encuentra mi familia. Muchas gracias por sintonizar la emisora Radio Santa Cruz.
Gracias, y bueno, chicos. También mandar un saludo allá a los compañeros de la Fundación Colonia Piraí. Bueno, no olvidándonos de ellos, ¿no?
Profe.
Sí, saludar a la radio, a los radioescuchas, y en especial a los estudiantes de la Fundación Colonia Piraí, que se preparan para el futuro, ¿no? Para tener una vida, un desarrollo más armónico con el medio ambiente y una vida mejor, como como todos queremos.
Exactamente.
Bueno, a todas las personas que nos escuchan, un saludo caluroso de Voces Libres. También queremos decirles que si quieren apoyar a la Fundación Colonia Piray en su trabajo de educación alternativa, pueden comprar sus ricos productos en el kilómetro 13 de la carretera a la Guardia o en el tercer anillo de la Avenida Alemana, entre tercer anillo interno y externo, o en cualquier supermercado. También quiero mandar un saludo a todos los estudiantes que pronto terminarán sus vacaciones y volverán a las aulas de Colonia Piraí, los chicos de segundo año y de tercero, ¿no?
A seguir con la revolución, ¿no?
A seguir con la revolución agroecológica.
Exactamente.
Un pedacito de una canción para terminar. Esta canción que escribió Gerardo Alfonso se la dedicamos a los y las soñadoras que siguen sus ideales y luchan de una u otra manera por un mundo más justo, y como un homenaje en un cumpleaños que sería el 85 a un abuelito que nos diría: son los sueños todavía. Esto ha sido Voces Libres, hasta la próxima.
Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Vamos caminando.
Hasta la próxima.